UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
J.R.R. Tolkien dijo: "La fantasía es un derecho legítimo de todo ser humano, pues a través de ella se halla una completa libertad y satisfacción". Mi nombre es Javier Jerez, bienvenidos a CineQuanon.
Hay un lugar donde se cumplen todos los sueños, donde todos somos contingentes, pero tú eres necesario, donde todos somos bienvenidos, pero tú eres Mr. Massa. Todo puede ocurrir en la última fila del Majestic, donde se encuentran Frankenstein y Sherlock Holmes, el Dr. X y King Kong. Aquí aguardan su turno Chaplin, Truffaut, Marilyn, Wells, Hitchcock, Lee, Christopher y Bruce, Hepburn, Catherine y Audrey, y un viejo con sombrero ladeado al que todos llaman Rick. Esto es el cine. Quien lo filmó lo sabe. Venga, CineQuanon, alégrame el día.
Bueno, muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a este nuevo programa de CineQuanon en la radio de la UMH. Dar las gracias, como siempre, a Alex García, coordinador de alumni, y a la radio UMH por acogernos siempre en su estudio. Hoy vamos a hablar de una saga que cambió para siempre el mundo del cine y cambió para siempre la vida de muchos cinéfilos. Hoy vamos a hablar de la trilogía del Señor de los Anillos. Y para hablar de esta maravillosa trilogía, tenemos con nosotros a Joaquín Juan Penalba, profesor de Lengua y Literatura del grado y doble grado de Comunicación Audiovisual y Periodismo en la UMH. Bienvenido, Joaquín.
Encantado de volver a Tierra Media siempre.
Tenemos también con nosotros a Manuel Sánchez, profesor de Microbiología en el grado de Bioingeniería de la UMH. Bienvenido, Manuel.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué haría yo?
¿Qué haría yo sin vosotros?
No sé, yo ya me preparo aquí el botecito de especias para ¿sí? el camino.
La mejor hierba de azabares de UMH tienes. Y bueno, Joaquín, Manuel y yo damos la bienvenida a Belén Hernández, que es graduada en Comunicación Audiovisual por la UMH, como yo. Bienvenida, Belén.
Muchas gracias, encantadísima de estar aquí.
Y tenemos también con nosotros a Paul Torregrosa, periodista y escritor aficionado. Bienvenido, Paul, y muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias. Hemos desayunado a Lembas para darle con todo.
Pobre cito Frodo, ¿no? El peso que lleva encima, que ahora hablaremos de esto, pero el peso que lleva Frodo. Bueno, los libros son, en 1954, La Comunidad del Anillo. Y justo un año después, se publica Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Tengo aquí anotado que el libro tardó más de 20 años en traducirse al español. El responsable de ello fue un editor llamado Francisco Porrúa, quien a principios de la década de los 70 dirigía en Argentina una pequeña editorial de literatura fantástica llamada Minotauro, fundada por él mismo en 1954, el mismo año de la publicación. Bueno, los libros fueron ilustrados por Alan Lee y John Howe, que trabajaron, por cierto, en las películas. Y bueno, ¿cómo era el mundo en ese 1954? Pues en ese año se estrena La Ventana Indiscreta de Alfred Hitchcock. Os invito a que veáis nuestro último CineQuanon. Bueno, a que escuchéis nuestro último CineQuanon que trata sobre Hitchcock. Manuel, se funda el CERN con el laboratorio de física más grande del mundo en Suiza, el colisionador de hadrones. Ernest Hemingway ganó el premio Nobel de Literatura. Estados Unidos detonó la bomba de hidrógeno Castle Bravo en el atolón de Bikini. Se estrena la película Godzilla de Ishiro Honda. Es decir, en este contexto, en este panorama, Tolkien lanza al mundo esta historia, esta fantasía. Fantasía pura, ¿no? Diríamos, Joaquín, en el tema de la literatura.
Sí, alta fantasía, a veces lo llaman, ¿no? Fantasía medieval también puede ser, pero efectivamente ahí estamos, aunque también es muy fácil de ver. Yo creo que un libro como El Señor de los Anillos no se puede escribir antes de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo.
Y nada, llegan ya por fin las películas. Ahora vamos a meternos ya de lleno en harina en esta trilogía maravillosa que hoy estoy excitadísimo, no sé por qué. Igual es por la música de Howard Shore y porque me he visto las películas hace nada, hace 2 o 3 días. Y bueno, 14 meses de rodaje. Creo que ya os he contado alguna vez de broma que yo rodé un corto en 4 días y acabé destrozado. 4 días. No me puedo ni imaginar lo que son 14 meses de rodaje. Máximo cuando en el cine se trabaja de lunes a sábado. Solo se descansa los domingos en el cine. 7 unidades de rodaje, cuando lo normal son 2. Pa- Paul, se estrena ya por fin estas películas. La primera, La Comunidad del Anillo. ¿Y cómo es este momento en el que tú vas al cine? ¿Tú ya eras fan? ¿No eras fan? ¿Cómo te enfrentas a la película?
Con miedo.
Con miedo, ¿verdad?
Porque yo había leído El Señor de los Anillos, yo empecé a leerlo con 10 años y desde entonces todos los veranitos, pum, 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 caía El Señor de los Anillos. Y vas con miedo porque... A ver, yo era...
Le tienes mucho cariño.
Claro, yo tenía 15 años cuando se estrena la película y ya había tenido tiempo de tener otras decepciones, de ver otras adaptaciones que no habían sido lo que uno esperaba. Y El Señor de los Anillos realmente parece demasiado grande como para adaptarla correctamente. Así que salí del cine volando. ¿Cómo puedes salir después de que te adapten tan bien la obra de tu vida, por decirlo de alguna forma? Fue una experiencia diferente a cualquier otra cosa que yo hubiera visto en el cine hasta entonces. Recuerdo perfectamente que fue un impacto muy superior a ir a ver La Amenaza Fantasma 2 años antes, que fue como el contrapunto. El Me Sacan no era una adaptación, pero era la continuación de lo que yo había visto en casa de crío. Y se notaba.
Yo creo que todos salimos flotando, ¿eh? Belén, tú eres más joven.
Yo no había nacido cuando salió la primera peli.
No me lo puedo creer. No habías nacido en el 2000. Esto es del 2001, ¿no,
sí,
Paul?
Sí.
Vale, vale. Bueno, entonces yo doy por hecho de que en el cine no.
Correcto. Fue curioso porque la descubrí un poco de... Es que fue suerte. Yo creo que fue suerte. Porque en 2012 yo fui al centro comercial con mi padre y nos sobraba el tiempo. Y me dijo, ¿quieres ir al cine? Y yo, vale. Y digo, uy, esa de ahí era el Hobbit.
Claro.
Y yo no había visto nada, yo no sabía nada. Y mi padre me dijo, ya está, yo a mi hija ya la tengo ahí porque mi padre es muy fan del Señor de los Anillos. Dijo, pues yo la voy a llevar a ver el Hobbit porque qué más da, ¿no? Al final no ocurre antes. Y yo salí tan enamorada, Dios, yo se me abrió un mundo entero. Y claro, ya ese fin de semana mi padre dijo, yo me encargo, no te preocupes, yo te pongo las 3 pelis, además versión extendida.
Sí, como tiene que ser.
Yo tenía 10 años, claro, y ahí 12 horas, porque mi padre dijo, yo te las voy a poner de principio a fin.
Sí.
Y no sé, de verdad que me cambió, me parece una tontería, ¿eh? Pero yo noté que algo dentro de mí cambió.
Sí, sí, sí.
Y yo volví la semana siguiente al cole contentísima, vaya. No podía pensar en otra cosa.
Y Belén, ¿has ido a verla en los reestrenos ahora?
Hombre, claro que sí. Viví la experiencia, sí.
Yo me perdí los reestrenos. Pero bueno, qué bonito, porque hemos hablado, Joaquín, ya en este programa hemos hablado de cómo a veces las cosas te esperan, ¿no?
Sí,
ese Tarkovsky que te espera y que ya llegará.
Llegas tarde.
Un mago nunca llega tarde. Llega exactamente cuando se lo propone.
O bueno, este cine de Hitchcock que es difícil, si eres joven y estás viendo pues, las series modernas o las películas modernas, pues es difícil recurrir a cine de los años 40, pero ya llegará.
Sí.
Bueno, pues a Belén le llegó, estas historias te estaban llamando ahí como el anillo, ¿no?
Tal cual, tal cual.
Manuel, ¿tú habías nacido?
Yo es que también la vi con 15 años.
Sí, porque claro, es que este señor ha tenido más suerte todavía que nosotros.
Vi la de Bansky en 1979.
La de animación,
la
sí,
de
sí.
Animación. Bueno, en España se estrenó un poquito más tarde y sí, justo con 15 años también la vi. Y claro, ves esa película, ya me había leído El Hobbit por esas fechas, uh-huh. No me había leído El Señor de los Anillos, pero El Hobbit sí, y la verdad es que, pues, es que te enganchaba. Una de las mayores decepciones de mi vida fue ver que no iban a hacer la segunda parte,
uh-huh.
Porque Bansky solo hace el primer volumen y parte del segundo. Llega hasta el abismo de Helm y luego cuando los hobbits empiezan a meterse yendo hacia Mordor. Entonces, para mí fue una de esto que dices, joder, no voy a ver el final, tal. Entonces, claro, yo me tuve que leer el libro. Entonces, te das cuenta que el libro y la adaptación de Bansky tenía sus diferencias. Pero bueno, ya, vale, esa, dices, joder, esto mola. Y cuando ya por fin estrenaron en 2001 la película, yo dije, ¡buah! esto voy a verlo.
Qué pena, fue un fracaso la película de Ralph Bansky. Sí, fue un fracaso de taquilla y no hicieron más.
Es que yo creo que fue un poco, se adelantó su tiempo. O sea, porque antes de Tolkien estaba Robert Howard con Conan. O sea, la fantasía heroica ya estaba ahí. Y digamos que en ese momento, Conan, por ejemplo, el cómic era un pelotazo. Y entonces habían hecho la película del Hobbit para televisión en el 78, que no fue estrenada en España, luego ya la pusieron posteriormente. Hay una película que parece eso, que funcionó bastante bien en la televisión, y entonces dijeron, vamos a meter dinero en hacer esta, en hacer algo diferente de animación y demás. Fracasó, o sea, por lo que sea, fracasó. No está mal, digamos que la animación tenía además sus cosas, porque intentaban poner imágenes reales sobrepuestas, así uh-huh. con...
Sí, mezclaban rotoscopia sí. con laminados uh-huh. y con animación tradicional. Sí. Era una cosa muy atrevida y muy arriesgada.
Entonces, bueno, pues... pero bueno, yo ya dije... Yo ya caí rendido ante Tolkien y dije, yo esto uh-huh. me lo tengo que leer. Me lo leí, me encantó aquello tal. Y claro, cuando sale el 2001 en la película, ¡buah! Mi mujer estaba embarazada y nos fuimos a mi segunda hija y nos fuimos a verla. Dejamos a la niña, a nuestra hija mayor, la dejamos con los abuelos y dije, usted que ir a ver esto porque... Y salimos los dos diciendo ¡guau! Y luego después con mis hijas le pasó lo mismo que con Tabelero. O sea, yo les cogí y les dije, vais a ver si yo los anillos.
No, no, papá, no, que te he dicho que sí.
Vais a verlo. Y alucinaron en colores.
Sí, bueno, contamos algo parecido con en el programa de Titanic. Contamos que James Cameron había cogido casi plano por plano de la película en blanco y negro. Peter Jackson toma de esta película de Ralph Bakshi, toma muchas, muchas referencias visuales. Joaquín, yo sé que las has visto y yo sé que ya habías nacido.
Sí, efectivamente. Lo que no sabes es que yo, precisamente ahora, volver a verlas para este programa, me he dado cuenta de que posiblemente en ese momento vivimos el acontecimiento cinematográfico, o sea, lo mismo que podría haber visto la gente cuando se estrenó Lo que el viento se llevó, o Ben-Hur, además multiplicado por tres, que es una cosa, yo creo que eso uh-huh. no se ha dado y es muy difícil que se dé, uh-huh. que un año, al siguiente, pues ya estaba todo hecho, aunque saliera mal, ya estaba, ¿no? Ya estaba todo hecho. Yo conocía El Señor de los Anillos, pero no lo había leído. El Señor de los Anillos es una obra de culto del fantástico, pero no se convierte en tan general hasta precisamente que se estrenan las películas. No se convierte en mainstream hasta que se estrenan las películas. Era para la gente aficionada. Era para gente aficionada al rol, al fantástico.
Pero es que el rol empieza justo después de empieza justo en la época de los 70, 80.
Sí,
aquí en España en los 80.
Sí, sí, sí.
Y entonces es cuando ves que todo el mundo está con el...
Sí, de hecho las traducciones españolas llegan en ese año. El Hobbit, que se traduce después, es del 82. Y yo creo que El Señor de los Anillos, 79, 80, es cuando se traducen las tres, efectivamente. Pero yo entiendo que era, no dejaba de ser de nicho, para la gente que conocía lo fantástico. Yo lo conocía porque me gustaban, por ejemplo, Dragones y Mazmorras, me gustaba Crónicas de la Dragonlance, y entonces El Señor de los Anillos era como la gran obra de referencia de eso, ¿no? Pero aunque es verdad, ¿no?, que en el Reino Unido El Señor de los Anillos tiene un peso específico, posiblemente se considera el libro más importante del siglo XX, aquí no dejaba de ser literatura de género. Ahora eso se ha difuminado un poco, pero... Entonces yo conocía el libro, pero no me lo había leído. Cuando vi las películas, yo digo, esto, quiero saber cómo es este libro. Y lo cierto, lo ha dicho Paul antes, yo creo que la adaptación es... O sea, debería ponerse como ejemplo de adaptación en todas las escuelas de cine.
Sí,
es una adaptación ejemplar, un esfuerzo ejemplar de cómo... No hace falta ponerlo todo, no hace falta ser fiel estrictamente a todo, pero sí al espíritu que alienta a todo. Porque al final yo creo que ahí es donde Peter Jackson... Yo no concibo otra adaptación del Señor de los Anillos, porque yo creo que ya sería imposible ese esfuerzo. Creo que no se puede repetir. Él mismo no lo puede repetir para hacer El Hobbit, por ejemplo.
Bueno, pues lo cuento muy rápido. Yo llego a estas películas totalmente ignorante. Un amigo mío me pasa un tráiler, me quedo alucinado con el tráiler. Digo, ostras, esto qué buena pinta tiene, qué chulo, qué guay. Pero yo no conocía el libro nada más que de oídas. Las películas para mí fueron un despertar. Es decir, cuando yo me siento en el cine, ahora contaré cuál es mi secuencia favorita y el porqué. Yo me siento en el cine, al principio no me entero de nada, yo no sé quién es Grindelwald ni Grindelwald, y yo no me estoy enterando de nada, en plan cateto, yo parecía un cuñado en el cine, mis amigos, no, sí, porque es que este es Faramir... Bueno, y yo estaba escuchando lo que acabo de decir, estaba escuchando tonterías, digo, hijo de qué, pero esto tal... Y entonces, poco a poco en la película me voy dando cuenta de que eso me estaba gustando mucho. Y la música, los decorados, ahora hablaremos de todo esto... El montaje, la fantasía, sobre todo esa fantasía. Y de repente, cuando me quise dar cuenta, estaba con la boca abierta, ¿no?
El anillo proporcionó a Gollum longevidad antinatural. durante 500 años envenenó su mente y en la lúgubre caverna de Gollum esperó.
Bueno, esta primera película de la Comunidad del Anillo empieza con esta introducción tan maravillosa, con la voz de Galadriel contándonos...
Llegó el rumor de que una sombra crecía en el este, el murmullo de un temor sin nombre. El Anillo de Poder lo percibió.
¿Que se forjaron estos anillos de poder?
Pero algo ocurrió al margen de la voluntad del anillo.
Y que hay uno solo que es el que controla a todos. Este anillo ha desaparecido, lo encuentra un pequeño hobbit.
Fue recogido por la criatura que menos cabía imaginar.
¿Qué es esto? ¿Un anillo?
Y empieza esta historia en la que el pequeño Bilbo, un hobbit que vive en la comarca, arropado por su tío Bilbo, hereda este anillo y le cae el marrón de tener que llevar el anillo a Mordor simplemente, andando, además andando.
Pero pronto llegaría el momento en que los hobbits tendrían en sus manos el destino de todos.
Entonces, en esta película se plantean muchos conceptos clave que creo que son importantes que mencionemos, ¿no? Tenemos el viaje del héroe, tenemos la unión de diferentes razas para un mismo propósito, el peso de guardar un secreto y una cosa que a mí me gusta mucho, que es la amistad y la confianza. Paul, en esta primera película de la Comunidad del Anillo vemos un despliegue ya de todo, es decir, narrativo, ¿no? Tenemos a un personaje al que le ha caído una misión que yo creo que representa embarcarnos una misión y confiar ciegamente en el que tenemos al lado, o el de al lado tiene que confiar plenamente en nosotros, ¿no?
¿Traes noticias del mundo exterior? Cuéntamelo todo.
¿Todo? ¿Qué podría decirte?
¿Qué es lo que te fascina a ti de esta historia, de esta primera película?
Yo diría que una de las cosas más importantes, a diferencia con el libro, porque en el libro tú te haces tu imagen mental y tienes más o menos claro cómo ves a los personajes, pero me parece que el acierto tremendo que hay en el casting es súper importante a la hora de llevarte en volandas, porque tú miras a Frodo, miras a Elijah Wood a los ojos y dices, es una persona pura y limpia. Y una persona sí es la que tiene que llevar el anillo.
Antes de tu llegada, los Bolsón gozábamos de buena fama.
Sin duda.
Ni teníamos aventuras ni hacíamos nada inesperado.
Y en eso, claro, como decías, cada uno tiene su propio anillo, cada uno tiene su pelea interna y su viaje que realizar, que te va a cambiar, porque es otro de los grandes motivos del Señor de los Anillos, el cambio de los personajes.
Viaja solo de día y evita los caminos.
Puedo atravesar los campos fácilmente.
Mi querido Frodo.
Pero sobre todo los cuatro hobbits cambian dramáticamente del principio
totalmente,
al final.
Totalmente.
Los hobbits son criaturas sorprendentes. Puedes aprender todas sus costumbres en un mes y después de 100 años aún te sorprenden.
Eso me parece que es... A nivel interno resuena de una forma muy importante con cada uno. Más allá de que luego la historia... O sea, es casi a nivel subliminal. No te estás dando cuenta de cómo resuena eso contigo, pero lo hace. Y eso es lo que te empuja a nivel emocional durante mucho rato. Aunque no te puedas identificar a lo mejor directamente con Frodo, muchas veces te identificas con Sam, que es como la persona más humana de todos, de todo lo que hay en la novela.
Con Pippin. Yo estoy todo el rato, el hambre voraz que tiene Pippin, eso me pasa a mí constantemente. O sea, yo me como las piedras.
El segundo desayuno.
El segundo y el tercero. Belén, ¿qué hay de maravilloso en esta historia, en esta primera Comunidad del Anillo, donde vemos a este grupo tan rico de personajes masculinos? Tenemos a Arwen, tenemos a Galadriel, tenemos personajes femeninos, pero sí que es cierto que se crea una especie de camaradería masculina, ¿no? Una especie de colegueo entre ellos, que yo creo que acaba trascendiendo, ¿verdad? Independientemente de que seas mujer, que seamos hombres, da igual. Como dice Paul, ¿cómo nos acabamos identificando con esta historia tan bonita, ¿no? Y tan tierna?
Sí, es decir, yo siento que los personajes del Señor de los Anillos, o sea, al final, cuando ves la peli, tú te sientes muy lejos, ¿no? Porque es un mundo, al final, de fantasía. Pero de alguna forma, acabas queriéndolos tanto, te sientes tan identificados con... Bueno, no voy a decir todos, pero, no sé, quieres que todo les salga bien. Y al final yo creo que lo más guay que tiene la peli, de hecho lo ha mencionado Joaquín antes, no se va a volver a repetir algo así, jamás. Y al final, evidentemente, la base del libro existe, pero... No sé, siento que los personajes son tan humanos, son tan reales, están tan bien escritos, el desarrollo es tan bueno. a mí me parece muy gustoso, de verdad. O sea, es como el principio de algo tan bonito. La trilogía empieza tan bien. No sé. No hay momentos de caídas. Todo está bien. Todo está bien en la peli.
Hay una cosa que a mí me pasa con esta historia y es que no es mi favorita la primera, mi favorita es Las dos torres, ahora llegaremos a ella, pero en esta me gusta muchísimo la unión de la Compañía del Anillo. Y entonces cuando termina esta primera película y ellos se disuelven, yo por dentro digo, ¡ay, qué pena! Porque a partir de ahora en las otras dos películas ya van por separado, cada uno viviendo su propia aventura. Pero en esta es maravilloso verlos a todos correteando por Moria, correteando, huyendo de los Nazgûl. En fin, es alucinante. Joaquín, en esta primera película, La Comunidad del Anillo, ¿qué cosas hay que te dejen así?
Es el planteamiento, la presentación de los personajes, la presentación del mundo y la creación, lo estaba diciendo, esa comunidad, esa compañía, ¿no? Como se ha traducido, como se ha llamado algunas veces, de nueve miembros, que además, pues eso, para oponerse a los nueve, a los Nazgûl, ¿no? Los nueve Nazgûl y nueve, además, inesperado, porque no tenían que haber sido nueve, son nueve porque están todos los hobbits, ¿no? Fijaos que los hobbits parece que no cuentan para nada, pero en la historia del Señor de los Anillos es fundamental la presencia de los hobbits. Sin los hobbits no habría historia, bueno, no habría salvación posible, podríamos decirlo de una manera directa.
Pero Manuel, tú eres biólogo. Y ya sabes que siempre en este programa te doy la tabarra porque de verdad no sabéis el juego que da un biólogo para hablar de cine. O sea, es increíble. Manuel, en el mundo creado por Tolkien, del Señor de los Anillos, y representado en estas películas, tenemos una riqueza en cuanto a criaturas, y tú creo que como biólogo pues disfrutarás también de esto. Manuel, cuéntanos cómo es esta riqueza.
Pues es que digamos que hay una tremenda biodiversidad en la obra de Tolkien. O sea, vamos a una pequeña introducción del mundo de Tolkien. Tolkien es que no solamente, como ha dicho antes Javi, Joaquín. Hace, pues es un lenguaje y hace alrededor, no solo uno, hace varios, y hace una mitología completa. Es que, y cuando digo que hace una mitología completa, es que él piensa desde cómo se crea el mundo. Entonces vamos a explicar que para Tolkien nos explica cómo se crea ese mundo en un libro que se llama El Silmarillion. Y bueno, pues ahí dice que el mundo se crea gracias a la música. ¿No? Entonces ahí tienes Ilúvatar, que es el dios supremo este, y que va haciendo como unos segundos, o sea, unos ángeles. Y hay un ángel caído, que es Melkor, y bueno, pues entonces resulta que ahí empieza pues toda esta historia, empieza la primera edad, se supone que serán ellos la tercera edad, bueno, esta pequeña introducción. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que cada uno de los ángeles, Ilúvatar quiere hacer seres vivos, pero cada uno a su vez quiere hacer sus propios seres vivos. Entonces es muy curioso porque Ilúvatar hace los elfos y los humanos. De los humanos saldrán los hobbits. O sea, entonces ahí están relacionados los tres. Y por eso, curiosamente, es que ahí está un artículo científico, lo tengo aquí, que habla que los elfos y los humanos realmente pertenecen a la misma especie porque pueden cruzarse entre ellos.
¿Qué me dices?
Sí. Entonces, claro, porque tiene, vamos a ver, Elrond es medio elfo. O sea, que. Y Arwen también, se tiene sangre humana. Entonces, bueno, resulta que aunque los elfos tienen la propiedad de que son inmortales y los humanos son mortales, resulta que los humanos sí, lo que dicen es que pueden ver lo que hay detrás de la muerte. Cuando mueran no acaban ahí, eso es lo que viene a decir ahí. Pero bueno, eso por un lado. Luego después resulta que Melkor, el ángel malo, pues resulta que como el tío se revela, quiere hacer su propia sinfonía, entonces resulta que coge a los elfos y los, bueno, los corrompe y entonces crea a partir de ahí los orcos. Pero luego están los enanos. Los enanos resulta que es aparte. Los enanos los crea uno de los estos ángeles, que es Aulë, que es el del, como digamos, el dios del fuego. Y entonces él lo que quiere es hacerlos, pero porque él quiere enseñar a los elfos. Y entonces, como Ilúvatar todavía no crea a los elfos, pues el tío, como es un impaciente, crea a estos. Aulë crea a los enanos para enseñarle. Uh-huh. Y entonces Ilúvatar está a punto de decir, me has ofendido, destrúyelos, pero luego lo ve y dice, no, en el fondo son buenos chicos, los vamos a dejar ahí. Entonces los enanos, digamos que es como una raza aparte de los elfos y los humanos, y por eso no hay cruces entre ellos. Por lo menos en la obra de Tolkien nunca hay. Aunque luego en la película del Hobbit te ponen ese posible romance entre elfa y enano, pero en la obra de Tolkien no los pone. Y entonces, bueno, pues tenemos, pues ya ves, las razas buenas por un lado y las razas corrompidas de Sauron. Luego también salen los Ents por ahí, que también lo crea otro de estos mayares, dioses así, o semidioses, que lo tengo aquí apuntado. Los Ents los crea Yavanna, pero bueno, entonces los Ents se supone que luego después Melkor coge a uno y a partir de ahí va a hacer los Trolls, pues una suposición. Entonces digamos que, bueno, pues ese sería el árbol, digamos, de filogenético.
Yavanna, esa la he visto, de la chica haciendo en Polinesia con la barca y el pollito, sí, esa la he visto.
Bueno, eso digamos que son, luego después están ya los animales, etcétera, que ya salen pues lobos, águilas, walrus, tropocientas cosas, vampiros, o sea.
En la primera, en la Comunidad del Anillo, tenemos hobbits, evidentemente, ya nos has mencionado, tenemos a los orcos, los enanos, los elfos y los trolls. Pero, Manuel, te hago una pregunta. Intentando hacer un paralelismo con la naturaleza nuestra, la real, por ejemplo, un troll, aparte de mi vecino del quinto, ¿un troll qué podría ser? ¿Una persona normal que sufre gigantismo, como hemos visto en algunos jugadores de la NBA?
Por ejemplo.
¿Vale? Por ejemplo, los enanos. Bueno, pues tenemos el actor Peter Dinklage, el actor que hace de...
¿Tyrion?
De Tyrion en ¿En qué?
En Juego de Tronos.
Eso, claro. Es que estoy hoy que, vamos, en Juego de Tronos, pues sufre esta síndrome que se llama acondroplasia, ¿vale? Entonces, los enanos podrían ser, pues, este tipo de personas, como vemos en la película Willow también, que se utilizaban actores con este síndrome. Pero hay otras criaturas que son totalmente ficticias o inventadas, por ejemplo, los elfos, los noruegos, ¿no?
Sí, sí.
Hombre, los elfos tienen características, ¿no? Alguna vez hemos visto asiáticas en ese sentido, sí, ¿no? Sí. En algún, ¿cómo se llama la película esta de Will Smith, es un thriller policial, pero se mezclan las especies del Señor de los Anillos?
Ah, ostras, no me acuerdo.
Bueno,
¿no?
Por ahí.
Sí, ya me acuerdo.
No, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, sabes.
Que es un policía.
Eso es.
Sí, ya me acuerdo, vale. Sí.
Y de todas maneras, vemos en la Comunidad del Anillo cómo Saruman crea una nueva raza, una nueva especie, un nuevo pueblo, que son los
mezclando Uruk-hai. ¿Qué?
Los Uruk-hai se supone que son mezcla de orcos con humanos, pero además con sortilegios. Entonces, en la película lo que vemos es que salen de la tierra.
¿Cuál fue el origen de los orcos? Dime, ¿sabes la respuesta? Fueron elfos antaño, capturados por los poderes oscuros, torturados y mutilados.
Y eso es muy típico de la alquimia. O sea, los alquimistas, los homúnculos, se suponía que lo creabas a partir de mezclar ahí en un no sé qué potaje ahí de barro, ahí de mandrágora, no sé qué, no sé cuántos.
Sí, pero salen como de una placenta, de una membrana,
sí, exactamente.
¿Verdad?
Es una, nacen de la tierra, están naciendo de la tierra. O sea, salen con un saco vitelino y todo ahí y dices, ostras, esto realmente mola.
Una ruinosa y terrible forma de vida. Y ahora... perfeccionada. Mi guerrero Uruk-hai, dime quién es tu señor. Saruman.
Y Paul, nada más nacer, lo primero que hace es coger al orco por el cuello y lo mata. Y dices, estos muy simpáticos no son, ¿eh?
Es una forma de decir que esto no es lo que has visto hasta ahora. No. Estos son más malos, son más grandes, son más fuertes y tienen una mano blanca en la cabeza. Que te lleva a un tema de la evolución que tampoco vemos mucho en El Señor de los Anillos en general, y sin embargo, aquí sí que se ve como que es... creo que es el momento en el que realmente te das cuenta de que Saruman no es que se le haya un poquito a la cabeza, sino que se ha vuelto completamente a lo que podríamos llamar el lado oscuro, si estuviéramos en Star Wars. Y el blanco empieza a quedarle grande.
Isengard está a vuestras órdenes. Sauron, señor de la tierra.
Ask Gloria. Procúrame un ejército digno de Mordor.
Bueno, antes de meternos en nuestras secuencias favoritas, que creo que es muy importante, ya que estamos hablando de personajes y de criaturas, vamos a hacer la batida de cuáles son nuestros personajes favoritos, ¿vale? Vamos a empezar por Joaquín, por ejemplo, ¿vale? Joaquín, ¿cuál es tu personaje bueno y malo, favorito de esta primera comunidad del anillo?
Bueno, pues yo había elegido a Elrond como personaje bueno, que no me parece tan bueno porque escurre el bulto, pero en principio es quien, en Rivendell, convoca el concilio que lleva su nombre, el concilio de Elrond, es el padre de Arwen, interpretado por Hugo Weaving, que es el malo de Matrix.
Forasteros de tierras lejanas, amigos de siempre. Habéis sido convocados para atajar la amenaza de Mordor.
Bueno, un personaje que viene de tiempos antiguos, que ha estado, por ejemplo, lo dice en un momento, yo estuve ahí hace 3.000 años, cuando le arrebataron el anillo de poder a Sauron.
Yo estuve allí, Gandalf. Yo estuve allí hace 3.000 años. Cuando Isildur aceptó el anillo. Yo estuve allí el día que la voluntad del hombre fracasó.
Y es un personaje que me interesa mucho. Además, tiene mucho recorrido en la propia trilogía y también tiene recorrido en El Hobbit.
La Tierra Media se encuentra al borde de la destrucción. Nadie puede escapar a ella. Debéis uniros o pereceréis. ¿Qué nueva criatura es esta?
Muy bien, ¿y tu personaje malo, Joaquín?
Pues el malo he elegido el Balrog.
El Balrog. Un demonio del mundo antiguo.
Un poco por lo mismo. Un personaje que viene de edades antiguas. El mal dormido en las minas de Moria.
¡Corred!
Pero que también resulta fundamental, que aunque parezca que nos arrebata en un momento dado a Gandalf...
¡Haz lo que te digo! ¡Las espadas aquí ya no sirven!
En realidad, la lucha de Gandalf con el Balrog condiciona todo lo que va a venir después, porque solo un Gandalf renacido puede enfrentarse a lo que tiene que enfrentarse, ¿no? A partir de ese momento. Y entonces, bueno, pues yo creo que el momento lo ha elegido alguien, ¿no? El de no puedes pasarlo, lo contaremos.
Belén, ¿cuál es tu personaje bueno favorito y cuál es tu personaje malo favorito?
He de decir que del resto de pelis los tenía más claro, pero de esta me costó un poquito. Yo elegí a Gimli como personaje bueno.
Os alejáis, hobbits. Cuentan que una gran hechicera habita estos bosques. Una bruja elfa.
Porque, de alguna forma, lo veo como muy humano, ¿no? Al principio parece que tiene una coraza como muy grande y es como... Como que no, intentas traspasar a ver por dónde va a ir. Y no lo sabes. Y a lo largo de la peli ya le vas viendo los entresijos y me parece un personaje muy interesante, me gusta un montón.
Pues aquí hay un enano al que no embrujará con facilidad.
Además tiene sus partes de alivio cómico, que a mí eso me parece siempre tan bien. Y es eso, simplemente porque lo vi muy humano.
Si a alguien le interesa mi opinión, y ya veo que no, Gandalf, podríamos atravesar las minas de Moria. Mi primo Balin nos daría una bienvenida de reyes.
Todos me parecen muy humanos, pero concretamente Gimli me gustó mucho la evolución que tuvo.
Causa ternura. A mí me gusta mucho verlo siempre tan preparado, tan preparado para la batalla con el hacha en la mano. Pero luego el pobrecito es el que tiene miedo o le da vergüenza que le cojan de la barba o que le empujen.
¡Nadie empuja a un enano! ¡No, de la barba no!
Sin duda. Bueno, Belén, ¿y cuál es tu personaje malo favorito?
Pues va relacionado con mi momento favorito, que ya hablaremos, pero he elegido al señor Nazgûl. Porque me transmite tanto, me da tanto mal rollo.
Sobre todo sus ojos. Y su sonrisa.
La sonrisa vital de él.
Transmite, no lo has dicho muy bien, transmite, pero transmite con el cuerpo. Con su comportamiento físico, con su gesticulación corporal. Sí, da un miedo.
Sí, porque en esa primera todavía no sale con el casco, solo sale con la capucha.
Eso
sí,
es.
Eso es. No,
bueno, porque se le ve luego después en la cima de las
bueno,
tormentas.
Bueno, claro, en el otro, muy claro, sí.
Belén, ¿y qué te gusta de este Manolo? Ya, bueno, ya has dicho lo que te transmite, ¿no? El miedo ese que transmite.
Sí, sí, es que ya te digo, es una sensación de personajes malos. Es que, repito, están todos tan bien escritos, pero el señor Nazgûl es por lo que me transmite, básicamente. Yo creo que influye eso, que lo vi como de pequeñita y tal. Me llegó demasiado, quizá.
No, yo no era tan pequeñito, yo creo que tenía 19 cuando salieron estas películas y yo flipé también con ese señor Nazgûl, ¿eh? Bueno, Manuel, ¿cuál es tu personaje bueno favorito?
Gandalf.
Si te refieres al incidente con el dragón, yo no tuve nada que ver. Únicamente le di un empujoncito para que saliera.
También evoluciona en El Señor de los Anillos y eso que también es un personaje inmortal. No inmortal, pero sí, vamos, realmente es un Maiar, o sea, que es un... No es un semidios, es justo debajo de los semidioses estos que he dicho antes, los Ainur.
Boromir.
Asnask Durbatulu. Asnask Krimbatul. Asnask Krimbatul.
Y bueno, pues él resulta que va... Eso me llamó mucha atención. Es un tío que tiene miles de años de edad y, sin embargo, va aprendiendo a lo largo del camino. Todavía no sabe todo.
Jamás antes una voz dijo palabras en esa lengua aquí, en Imladris.
No he de pedir perdón, pues la lengua oscura de Mordor puede ser oída en cualquier rincón del oeste. El anillo es el mal en sí mismo.
Y luego lo vamos a ver, va a aprender mucho más y va a ser, llegar a ser el más poderoso de todos, más poderoso que Saruman, que realmente es, inicialmente es el más poderoso de la orden. O sea, él dice, yo soy el decano, entonces, porque supone que hay cuatro, ahora mismo no me acuerdo cuáles son los otros dos, no salen, salen en el Silmarillion, pero aquí no, aquí solamente salen estos dos. Uh-huh. Y resulta que Gandalf va evolucionando, es un personaje que va adquiriendo sabiduría. Y dices, ¿cómo es posible que una persona o un ser que tiene más de milenios por edad y sin embargo sigue aprendiendo y descubriendo cosas nuevas? Eso me encanta.
Es muy bonito eso. Y bueno, imagino que por contra, tu personaje malo favorito.
Pues en mi caso Saruman, o sea, es que es el otro. Dices, ¿cómo es posible que estas dos personas teniéndolo, o sea, habiendo empezado desde el mismo punto, aunque uno, una jerarquía un poco mayor?
El humo se eleva de nuevo en el monte del destino. La hora se acerca y Gandalf el Gris cabalga hacia Isengard en busca de mi consejo. Pues para eso has venido. ¿No es así, viejo amigo? Saruman.
Que Saruman en el libro es el Saruman, el de todos los colores, ¿no? Es el
sí,
de...
sí, sí, lo leí hace
el
poco
libro,
además
el
y flipé.
El de todos los colores, porque supone que es el que manda en todo.
La hora está más avanzada de lo que piensas. Las tropas de Sauron han emprendido ya la marcha.
Es un hippie. Va vestido con colores en el libro. Va con colorinchis.
Sí, sí.
Los nueve han partido de Minas Morgul, vestidos de jinetes negros. Están en la comarca. Encontrarán el anillo y destruirán a su portador. Frodo.
La escena en la película de Baxi, de hecho, es espectacular. Cuando sí. Hace el, soy Saruman, el de los mil colores, y se abre la capa gris y sale un arco iris del pecho. Es muy, muy llamativa.
Sí, sí, es exactamente. Entonces, bueno, pues me llama la atención que este personaje, que se supone que es el que tiene que dar ejemplo porque es el que está arriba, al final es el que se empieza a corromper del todo y sin siquiera tener el anillo. Simplemente porque, como luego lo descubrimos, que
conecta Saruman con su... y Saruman le empieza a malmeterle desde lejos, por wifi. Le empieza a meter ahí maldad.
Debemos unirnos a él, Gandalf. Debemos unirnos a Sauron. Sería lo más sabio, amigo mío.
Que un poco, él conecta porque él piensa que le puede vencer. Mm. O sea, porque teóricamente Saruman es del mismo nivel que Sauron. Uh-huh. O sea, los dos son Ainur los dos. Lo que pasa es que uno está corrompido por Melkor y el otro, pues se supone que es de Ilúvatar. Y entonces ves que dos personajes del mismo nivel, uno le ha engañado al otro y al final le ha llevado a su lado. ¿no? Y entonces a mí eso realmente me llama mucho la atención, ¿no? De cómo una persona con muy buenas intenciones puede acabar haciendo el mal simplemente porque ha sido corrompido. Entonces, bueno, el infierno está lleno de buenas intenciones.
Dime, amigo, ¿cuándo abandonó Saruman el sabio la razón por la locura?
Y evolucionan al revés. Gandalf, sí, pasa de gris a blanco, pulcro, cristalino, prístino.
Sí.
Y Saruman pasa de blanco a guarro, sucio, reventado, lleno de sangre y muerto y chafado.
Sí. Te he dado la oportunidad de ayudarme libremente, pero tú has elegido la senda del dolor. El anillo único solo responde ante Sauron. No tiene otro señor.
¿Qué sabe un montaraz de estos asuntos?
No es un simple montaraz. Es Aragorn, hijo de Arathorn. Le debes lealtad.
Aragorn, el heredero de Isildur.
Y heredero al trono de Gondor.
Havodad, Legolas.
Bueno, Paul, tú y yo coincidimos,
sí,
en nuestro personaje bueno favorito.
Yo es que tengo en la actualidad nada más, todavía más. En su momento ya era mi personaje favorito, pero conforme pasan los años veo una carencia de un... A ver, ¿cómo lo digo? De un estereotipo masculino no tóxico, pero que sí que me parezca que es indudablemente masculino. Mantiene todos los ideales que te gustan cuando eres un crío. La caballerosidad, la valentía, el arrojo. Pero es tan bueno.
Es un líder, no un jefe.
Y además...
Él levanta el puño
y la gente...
Y va él el primero. Por lo tanto, los demás le queremos seguir.
Dijiste que acabarías uniéndote a mí, renunciando a la vida inmortal propia de tu pueblo.
Y lo sigo diciendo. Antes compartiría una vida contigo que enfrentarme a todas las edades de este mundo sola.
Y además es que tiene todas las características que querrías tener como hombre. Entonces, para un chico me parece que es una imagen tan poderosa que es muy difícil. A lo mejor no es tu favorito, pero tiene que estar entre los dos o tres favoritos siempre, porque no tiene una tacha, no puedes ponerle una cosa mala a Aragorn. Entonces, sobre todo es eso. En su momento ya me gustaba, pero estaba ahí con Legolas, porque a mí siempre me ha gustado mucho el estereotipo del arquero. Siempre en los libros de fantasía siempre me he declinado mucho por los arqueros, me gustan mucho. Pero en este caso es imposible no verte arrastrado por el carisma de Aragorn.
¿Tú no eres elfo? Los hombres del sur son bienvenidos aquí.
¿Quién eres?
Un amigo de Gandalf el Gris.
Entonces nuestro propósito es común, amigo.
Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo que a ti. La primera vez que vi la película era Legolas, porque era el más aventurero, el más fantasioso, el que hacía cosas más especiales como lanzar 5 flechas en 3 segundos. Pero luego con la edad te vas dando cuenta de que Aragorn no es solamente un héroe, un guerrero, es un ejemplo. Me encanta que en las películas él va por delante siempre, ante el peligro.
Si con mi vida o mi muerte puedo protegerte, lo haré. Cuenta con mi espada.
Él no te manda al peligro y se queda él escondido como un cobarde, como harían otros personajes que vamos a ver, como Denethor, que manda a su hijo a la batalla en la tercera película, pero él se queda mientras se come las frutas. Aragorn va él por delante. Es un ejemplo a seguir, es un líder, no un jefe, y eso me vuelve loco. Y bueno, ¿cuál es tu malo favorito? Aquí coincides un poco con Belén.
Pero un poco, porque no es exactamente... Creo que se ha decantado más por el Rey Brujo de Angmar. Específicamente, a mí me gusta lo que simbolizan los espectros. Porque me parece que es el giro oscuro. Al principio todo es muy bucólico y es muy bonito, y lo más peligroso que pasa es que un fuego artificial con forma de dragón se salga de quicio.
Y que se le parte una zanahoria a Pippin.
Eso es lo más duro que ves.
¡Fuera de mi pueblo! ¡Vinde ahí, golfo! ¡Fuera de mis tierras!
No sé por qué se enfada tanto por 2 zanahorias.
Y unos repollos. Y los 3 sacos de patatas de la semana pasada.
Sí, Pippin. En mi opinión está exagerando claramente.
Y la primera aparición en el camino, cuando se esconden, es una cosa increíble, pero no es solo ahí.
¡Salid del camino! ¡Rápido!
Te pasa después con la persecución a caballo. Y en la cima de los vientos, además, cuando Frodo se pone el anillo y se ven las caras de los humanos, y de verdad entiendes que eso eran personas y que el anillo le hace eso a la gente, te asustas un poquito más todavía. Ya no solamente las cosas más superficiales, cosas que más evidentemente te van a causar miedo, sino que es un miedo más profundo que se te atenaza en el corazón.
Muy bien, vamos a pasar ahora por cuáles son nuestros momentos favoritos o nuestras secuencias favoritas, porque esta película deja, como ha dicho Joaquín, esto no se va a volver a repetir. Y entonces esta trilogía deja un buen puñado de secuencias que son alucinantes. Y yo sé, os estoy viendo las caras, y yo sé que nos ha costado elegir cuál es nuestra secuencia favorita, porque toda la santa película está poblada de un montón de momentazos que son alucinantes. Vamos a decirlos en orden cronológico en el que aparecen en la película. Por lo tanto, la primera es Belén. Belén, cuéntanos cuál es tu momento favorito de La Comunidad del Anillo.
Mi momento favorito es el encuentro de los Nazgûl con los hobbits. No, es que...
Tela.
Es como el primer recuerdo que tengo de la peli. En cuanto leí que tenía que elegir un momento favorito, digo, es que no puedo elegir otro. Por lo que he mencionado antes, la sensación de terror.
¡Corre!
O sea, es el punto de inflexión, tanto para el espectador como para los hobbits, diciendo, esto va en serio.
¡Atrás, malditos!
Allí. Aquí se nos palían. Entonces, yo como espectadora ya suponía lo que iba a venir. Y es esa sensación, poco se habla. O sea, muchas veces decimos en el cine, la imagen, increíble, pero el sonido, o sea, el sonido de los Nazgûl da un mal rollo. Creo que a nivel de sonido, esta película es alucinante. Lo que transmite, el Comarca Bolsón, bueno, grabado en el cerebro a fuego. Y nada, es increíble ver la reacción de los hobbits, porque ellos mismos se están dando cuenta de que van a pasar muchas cosas, de que aún les queda un largo camino por delante.
¡Frodo! ¡Frodo! ¡Oh, Sam!
Y no sé, me parece una escena tan buena y dan tanto mal rollo.
Y cuando salen los bichejos ahí de la tierra, cuando están ahí debajo del árbol.
Cuando están
los
debajo
bichejos.
Del árbol, la tensión. No.
La combinación entre las imágenes a cámara real, cuando los hobbits reaccionan, combinadas con esos planos a cámara lenta. De los caballos cabalgando, además filmado desde abajo, desde lo que se llama contrapicado. Es alucinante. Y como dices tú, la combinación de los sonidos, la música, esos planos tan alucinantes. Y es como dices tú, es la primera vez que vemos a estos personajes tan pequeñitos, pequeñitos de tamaño, no de espíritu, pero tan pequeñitos, con estos jinetes enormes.
Creo que es probablemente la primera vez que sufren los hobbits, porque ya ven que no van a tener sus desayunos y almuerzos tan increíbles. Y no sé, me parece muy guay.
Es una absoluta maravilla. Esta pedazo de secuencia en la que los Nazgûl van persiguiendo a los hobbits.
¡No llegará con vida! ¡Gandalf!
¡Aguanta, Frodo!
¡Gandalf!
Bueno, muy bien, la siguiente secuencia le tocaría a Joaquín. Joaquín, ¿cuál es tu secuencia favorita de La Comunidad del Anillo?
Pues es la primera aparición de Trancos en Bri, en el pony pisador, porque tiene los elementos fundamentales de una presentación de morada.
Ese hombre no ha dejado de mirarle desde que llegamos.
No sabemos quién es.
Ese hombre del rincón. ¿Quién es?
No sabemos cómo se llama.
Es un Montaraz, gente peligrosa que vaga por los bosques.
Pero está observándolos y en el momento clave los salva. Y luego descubriremos en realidad quién es. De hecho, el propio Frodo, cuando Sam le dice, ahí se nos está mirando desde que hemos entrado, pregunta al tabernero y dice, no conozco su nombre, pero es un Montaraz de las tierras del norte y aquí todo el mundo lo llama Trancos.
Su nombre no lo sé, nunca lo he oído, pero por estas tierras se le conoce como Trancos.
Trancos.
Y Trancos lo llamamos hasta que llega el concilio de Elrond y hay que decidir quién lleva el anillo, quién forma, quién hace esa comitiva. Y entonces es Legolas quien le dice a Boromir es Aragorn, hijo de Arathorn, heredero de Isildur.
No es un simple Montaraz, es Aragorn. Hijo de Arathorn y heredero al trono de Gondor. Le debes lealtad.
O sea, que es el legítimo heredero del trono de Gondor. Y lleva un peso, porque Aragorn lleva un peso. Uh-huh. Es el peso de la traición de Isildur, claro, del mal de Isildur. Porque no entregó, no fundió, no tiró el anillo en su momento.
Yo conduje a Isildur al corazón del Monte del Destino.
¡Arrójalo!
Donde el anillo fue forjado, el único lugar en que puede ser destruido.
¡Arrójalo al fuego!
No.
¡Isildur!
Y entonces, bueno, pues tiene ese peso familiar que le agobia. Tú decías que es un líder, pero es un líder a su pesar, que no quiere serlo, pero que al final debe serlo, porque es él, claro, no hay otro. Uh-huh. Él tiene, en el caso de Edipo, se concitan dos, el que es, digamos, heredero del trono por linaje y el que es heredero del trono por mérito, que esas son dos palabras distintas, Basileus y Tyrannus. Bueno, pues el caso de Aragorn es exactamente lo mismo. Él es el heredero porque forma parte de la familia, del linaje real, pero es el heredero porque se ha ganado ser el heredero también, ¿no?
Uh-huh. Manuel, ¿cuál es tu momento favorito de esta película?
A mí me gusta mucho cuando están ya en las minas de Moria y llegan a un sitio donde, pues allí, pues se encuentran el diario de los enanos que estuvieron aguantando ahí. Ahí al ataque de los orcos hasta el final, ¿no? Y está la Gandalf leyendo.
Debemos continuar. No podemos detenernos.
Han tomado el puente y la segunda sala. Atrancamos las puertas. Pero no podremos frenarlos por mucho tiempo. El suelo tiembla.
Y diciendo, se oyen los tambores, tal. Están entrando.
Tambores. Tambores en lo profundo. No podemos salir. Una sombra se mueve en la oscuridad.
Joder, es que eso me pone los pelos de punta recordarlo. O sea, es una cosa de estar describiendo los momentos finales, terribles momentos finales de estos enanos y a mí me emociona.
Atrancamos la puerta y no pudimos salir. Y mientras tanto, todos están ahí. ¿Y Pippin? ¿Qué hace Pippin?
Bueno, Pippin está haciendo el tonto por ahí y de repente...
Ya vienen.
En realidad a mí parece que más es un accidente, pero en el libro te escribe que está el tío aburrido y tira por un pozo una cosa.
¿En serio?
Y dice, venga, a ver qué pasa. Y claro, cuando le viene este pedazo...
Será tonto.
Sí, más o menos.
Pero en serio, en el libro lo tira cosa hecha.
Sí, en plan, como si estuviera como medio distraído ahí y tal. Ya.
Claro, no, en la película se apoya y tira el esqueleto. Bueno, primero cae en la calavera.
Eso es, la cabeza con el casco y luego todo lo demás, con la cadena y el caldero.
Lo del cubo del final es como el remate. Sí.
La cara de Gandalf. La de Pippin es un poema, pero la cara de Gandalf como diciendo, pero muchacho...
Tú, insensato, tírate tú la próxima vez y líbranos de tu estupidez.
Es que hay que reconocerle eso a Peter Jackson, el acierto de poner momentos cómicos, ¿vale? Porque es diferente en el libro, es un poco más serio. Por ejemplo, el personaje de Gimli es mucho más serio en el libro, ¿eh? No es la pareja cómica de aquí, que es Legolas Gimli, en el libro... No existe. O sea, hay un momento así, pero... No, Gimli es un tío mucho más serio, mucho más épico.
¡Ah! ¡Dejad que venga! ¡Aún queda un enano con vida en Moria!
Pero es diferente. Pero reconozco que no me disgusta. O sea, es... Pippin, en cambio, sí que es más... el libro más cómico, más... Sí. Sí. Mete más la pata y todo esto y tal. Pero, y aquí la han acentuado más. Pero no me disgusta. O sea, digo, bueno, pues vamos a ver. El cine es el cine, tiene su propio lenguaje. Y aquí, a mí, Peter Jackson, me ha gustado que coja y aligere las cosas. No hemos hablado, pero hay una lejana. La historia de Tom Bombadil no aparece para nada, toda esa parte. Aunque hay un episodio de Tom Bombadil que sí sale en la segunda, que ya hablaremos de ello más adelante.
Y esa escena que comentabas tú es una vez más cogida, casi, no te voy a decir plano a plano, pero súper inspirada en Baxi.
Sí, muy
parecida.
Sí,
a la de
sí, totalmente.
Que ya era terrorífica. Porque empiezas a escuchar los tambores y ves lo que viene y dices, vale.
Sí.
¡Gorgor!
Además, todo, la llegada de Gandalf y Aragorn a la puerta, como la atrancan, todo eso está cogido, digamos, visualmente de la película de Pansky. Y sí, Manuel, además, esta secuencia, aparte de ser narrativamente preciosa, es la antesala a todo lo que va a venir, ¿no? Es ese momento en el que ellos se quedan encerrados contra su voluntad, porque ellos simplemente tienen que atravesar las minas de Moria. Y esto va a dar lugar, gracias a, por culpa de la metedura de Pippin, digamos que se va a liar gorda, y esto nos lleva a la secuencia favorita de Paul. Paul, ¿cuál es tu secuencia favorita en esta película, La Comunidad del Anillo?
Yo creo que hay una escena que se ha grabado a fuego a todo el mundo que la ha visto, y es el "no puedes pasar".
Al puente de casa tú.
Ha dado lugar a memes, ha arrasado internet.
Sí.
A todos nos gusta el discurso entero. No puedes pasar. Llama a Diodun.
¡No puedes pasar!
¡Gandalf! Pero el momento en el que ves al Balrog y dices, esto es un demonio mayor. Esto es un mal con el que nadie de la comunidad puede combatir excepto él.
¡Regresa a la sombra!
Y encima te dan el remate, que es que te parece que ha ganado. Por un momentito parece que Gandalf ha ganado, hasta que el látigo se le enrolla en el tobillo y tú dices, ¡ay!
Que perdemos a Gandalf.
Todos los pelos de punta.
Soy siervo del fuego secreto, administrador de la llama de Anor. ¡Tu fuego oscuro es en vano! ¡Llama de Udún! ¡Regresa a la sombra!
Y cuando clava el bastón en el puente, yo creo, Paul, que es una pedazo de secuencia.
¡No! ¡Puedes pasar!
Me alegra que la hayas traído a colación.
Además, viene de el momento de música más famoso de toda la serie, cuando ellos corren por el puente de Cazadum y se escucha pam, pam. Que además luego vienen, como decía Jaime Altozano, no sé si habéis visto su vídeo sobre la banda sonora. Paraba, paraba, paraba. 9 golpes, que son los 9 miembros de la comunidad.
Brutal, ¿eh? O sea, es que de verdad la película está cocinada, está hecha con aguja e hilo, ¿eh? O sea, es alucinante.
Se nota el amor de Peter Jackson en todas las escenas.
Esa secuencia yo en casa la veo de pie y con la mano en el corazón.
¡Corred, insensatos! ¡Ah!
¡No!
Bueno, pues nada, oye, muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Somos, la verdad es que ahora que lo pienso, somos un puñadico de fricazos aquí hoy, que pa' qué, y somos un poquito, ¿no? Parecemos la comunidad del Cinequanon. Muchísimas gracias por abarcar esta primera película de la trilogía, La Comunidad del Anillo. Me lo he pasado muy bien, ha sido un inmenso placer. Tenemos curro todavía hoy. Para hablar de esta primera parte de la trilogía del Señor de los Anillos, hemos tenido con nosotros a Joaquín Juan Penalba. Muchísimas gracias.
Corred, insensatos.
Hemos tenido con nosotros a Belén. Muchas gracias, Belén, por estar aquí.
A vosotros.
Hemos tenido con nosotros a Paul.
No puedo esperar a volver.
Manuel Sánchez, como siempre, muchísimas gracias. Sin vosotros no podría hacer el programa. Os invitamos a que escuchéis el siguiente podcast que haremos, que será sobre Las Dos Torres. Podéis seguirnos en redes, en Twitter, en cinequanon.umh, o en Instagram, cinequa.non. También podéis seguirnos en YouTube, que estamos subiendo los programas a YouTube. Sean felices, pero sobre todo, hagan felices.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.